Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 19, lunes 23 de septiembre, cuando son ya las 9 y 8 de la mañana. Le damos así nuestra más cordial bienvenida y además gratamente aquí retornando a nuestro estudio de Vencedora 97.7 FM luego de una media perdida la semana pasada por salud. Sí, vale, extrañamos a los usuarios y los usuarios a nosotros también, ¿verdad?
Bueno, han llegado correos electrónicos, infinidad de mensajes de texto diciendo ¿qué pasó el lunes? Que no nos quedamos esperando.
Roger dijo, regresen porque esta cabina ya no puede más.
El teléfono se dañó de tantas llamadas que entraron preguntando por nosotros.
Así es, ¿y por qué será? Bueno, porque Rumbo al Socialismo es un programa de corte educativo donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, como lo es el poder popular y el Estado comunal. Y es un programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, un proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, moderados por las personas a las que nos están escuchando ya desde hace un ratico, William Capó y quienes habla Belén Arteaga. Salimos al aire todos los lunes en este horario de 9 a 10 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y transmitiendo también a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e información desde La Victoria para todo el centro del país por la batalla comunicacional. Así damos los buenos días a William, que ya nos va a saludar, a Georgie Rivero, quien nos acompaña, Roger Sánchez. Quien nos acompaña aquí en los controles y en el apoyo, además que Roger siempre está por aquí también brindando apoyo en todo lo que es la operación de la radio y en la dirección de la radio.
Escuchamos en el informe RC.
En el informe de tránsito. Y en la dirección de la radio, nuestra compañera Adriana Peláez, también a quien saludamos y le deseamos un feliz inicio de semana. Y bueno, así William, buenos días también a ti.
Muy buenos días, Belenciña. Muy buenos días, Georgie. Muy buenos días a nuestro...
Georgie no.
Perdón, Georgie no, Roger. Roger. Que decíamos que además que nuestras usuarias y usuarios escuchan a Roger a través de informe ARC. Y muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios de este programa Rumbo al Socialismo y de Vencedora 97.7 y de Rumbo al Socialismo, que es un programa, como bien has dicho, Belenciña, producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación.
Así es. Bueno, hoy le comentamos a todos nuestros usuarios y usuarias, saludamos a Mireya Salas, compañera del Sistema de Formación Socialista, quien está en sintonía, nos está escribiendo por aquí también,
días,
sí, a Clarixa, otra compañera del Sistema de Formación Socialista que también nos saluda, y bueno, a todos nuestros compañeros y compañeras que están en sintonía del programa y que luego lo escuchan también por las grabaciones que nos llevamos de cada uno de los programas que hacemos y los socializamos por nuestra red de contactos a través del correo electrónico. Hoy vamos a estar conversando de un tema que a nosotros nos apasiona mucho también. Es de mucho interés para lo que es la construcción del poder popular en nuestro país y es acerca del sistema económico comunal como un ámbito del poder popular. Tenemos que recordar que nosotros como poder popular, en el marco legal que tenemos, tenemos también definido una serie de ámbitos de actuación como parte, como poder popular que somos, y uno de esos ámbitos de actuación es el sistema económico comunal. Entonces, un poco conversar acerca de qué es el sistema económico comunal y sobre todo cómo podemos pensar en proyectos a través de las formas de organización socioproductivas que establece la ley, porque el sistema económico comunal tiene una ley orgánica, es una de las leyes orgánicas del poder popular, y bueno, de eso vamos a estar conversando, sobre todo porque William, sería importante comentar, creo que ya los compañeros de Debate Chavista en el programa anterior, un programa producido por el Sistema de Formación Socialista del PSUV aquí en el municipio de José Félix Rivas, estuvieron comentando de las jornadas que venimos desarrollando en cuanto a formarnos en el proceso de municipalización del programa de la patria 2013-2019. Sí. Y en esas jornadas, uno de los propósitos fundamentales es que podamos establecer objetivos específicos que luego se deban de alguna forma transformar en proyectos, en acciones, y muchas tienen que ver con el sistema económico comunal como un ámbito, como un ámbito del poder popular.
Como un ámbito del poder popular y como parte esencial de lo que son los objetivos históricos, el uno que tiene que ver con la independencia nacional y el dos que está vinculado con la construcción y consolidación de la propuesta socialista bolivariana. Es decir, de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Y desde el programa de la patria, aunque en todas las, en todos los objetivos históricos está vinculado lo que es el desarrollo y tiene, está muy, muy relacionado lo que es el desarrollo del sistema económico comunal, fundamentalmente en estos objetivos, en la independencia nacional, que es el objetivo número uno, histórico uno, y el objetivo dos, se hace referencia directa al impulso de lo que es la economía social, la economía uh-huh. desde la propiedad social directa comunal, desde la propiedad social, tanto como directa como indirecta, pero fundamentalmente en el desarrollo de lo que es la base fundamental de la propuesta socialista, que es la economía comunal, rumbo a lo que también la compañera Laura Vallejo y el compañero Rogelio Reyes comentaban en el programa Debate Chavista acerca de lo que es la construcción del Estado comunal. Uh-huh. O sea, todo esto debe conducirnos a lo que es el Estado comunal como expresión auténtica y fundamental de la propuesta socialista bolivariana que estamos construyendo en nuestra patria.
Así es, entonces por eso invitamos a nuestros usuarios y usuarias que, bueno, quieran compartir con nosotros sus inquietudes, sus comentarios, sus sugerencias y poder construir así juntas y juntos este tema tan interesante del sistema económico comunal como un ámbito del poder popular a participar en nuestro programa a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558, 0426-832-2558 y en cabina en el 0244-4174-116. 4174116. También tenemos nuestras cuentas de Twitter en emisora para que permanentemente estén en interacción con esta emisora institucional que batalla todos los días por lo que es la nueva hegemonía comunicacional. Y nos referimos entonces a las cuentas @informeARC y @vencedora977FM. Para que entonces podamos, a través de esas coordenadas, establecer contacto y si quieren, bueno, participar en nuestro programa Rumbo al Socialismo, los invitamos desde ya a través de estas coordenadas que acabamos de suministrar. Un comentario inicial que queríamos hacer, William, hoy, que es lunes 23 de septiembre, además ya terminando este mes, y no nos cansaremos de decir que este año va
final, recta final.
Súper rápido, ya vamos para el mes de octubre. Y hoy, precisamente 23 de septiembre, estamos recordando que hace 40 años murió en Santiago de Chile nuestro Pablo Neruda también. Hace 40 años, además que Pablo Neruda murió 10 días después de aquel
fatídico golpe
de Allende. Después vino Víctor Jara y después Pablo Neruda, 23 de septiembre del 73, año en el que yo nací, por cierto, ese año... En mi autobiografía debo describir muchas cosas de lo que pasaron en contexto.
Hacer referencia, sí, como contexto sí. Internacional, la agresión a Chile, uh-huh. El golpe de Estado, el fascismo imperando en nuestra América Latina.
Cosas que marcaron ese año, sobre todo para los pensamientos de izquierda, los pensamientos de libertad, como lo expresaba Neruda. Neruda fue uno de los poetas más importantes del siglo XX. Y falleció en Santiago de Chile ese 23 de septiembre del 73. Además fue escritor, fue diplomático, fue político, ocupó cargos bien importantes, entre ellos cargos consulares en varios países del mundo, y fue senador por el Partido Comunista en su país, en Chile. Fue militante del Partido Comunista en Chile. Y Pablo Neruda fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en el año 71, o sea, 2 años antes de fallecer, y con el Premio Nobel de Literatura también. De su obra poética se destacan títulos como 20 poemas de amor y una canción desesperada, canto general, odas elementales y confieso que he vivido. Hoy, por cierto, la canción que vamos a poner en un ratico se llama Aquí me quedo. Es de Pablo Neruda, pero en este caso está interpretada por Víctor Jara, a quien también recordamos en estos días, porque también hace 40 años murió.
Fue asesinado.
Sí, fue asesinado, pero de manera, bueno, como es el fascismo, ¿no? De manera tan cobarde.
Cobarde, brutal.
Sí, y hoy vamos a escuchar esa canción Aquí me quedo, que es de Pablo Neruda, pero está interpretada por Víctor Jara, y también tiene una participación de Patricio Castillo, que son compañeros chilenos que tuvieron participación en esta canción Aquí me quedo, en homenaje y en recuerdo a Pablo Neruda, como ese gran compañero poeta que también nos ha dejado tanto como legado. Y al final de nuestro programa vamos a escuchar Canción para los Valientes, que ahorita le decimos a nuestro compañero Roja, a ver si la tiene por aquí de Ali Primera, también en homenaje. Pues,
creo que es difícil que la tenga.
Sí, creo que es difícil que la tenga aquí en esa artillería de canciones revolucionarias que tenemos canciones necesarias que tenemos aquí en Vencedora 97.7 FM. Entonces, bueno, en un ratico, o la escuchamos ahorita, no sé, aquí me quedo de Víctor Jara para luego entrar en tema. O...
Bueno, pudiéramos escucharlo ahorita. Yo creo ¿sí? que nuestras usuarias y usuarios quieren escuchar esa canción ahorita para hacerle un gran homenaje sí. al poeta y revolucionario
Pablo Neruda. Pablo Letra Neruda. De Pablo Neruda e interpretada por otro grande, Víctor Jara. Aquí me quedo, se llama.
Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos con su melodía. Siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida, se vayan lejos con su melodía. Dividida, cabemos todos en la tierra mía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía, en esta nueva historia y geografía.
Bueno, escuchábamos entonces esta interpretación tan sublime, ¿verdad, William?, de Víctor Jara, de esta canción Aquí me quedo, escrita por Pablo Neruda, quien estamos recordando hoy, y a Víctor Jara también, por supuesto, y a todo lo que es la lucha del pueblo chileno y las víctimas, sobre todo, de ese fascismo de hace 40 años en el golpe fatídico a otro grande, Salvador Allende. Y bueno, esta canción además en contexto o en coyuntura actual, muy pertinente también en su letra, ¿verdad, William? Porque dice, entre otras cosas, que yo no quiero la patria dividida, yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia, geografía, y bueno, nosotros parafraseando diríamos también que nosotros nos quedamos con el poder popular aquí cantando en su geografía, en esta nueva historia, en esta nueva geografía que estamos viviendo, y tampoco queremos la patria dividida. Si algo nos dejó el comandante Chávez como el llamado, orientación, sobre todo ese 8 de diciembre del 2012 fue ese llamado a la unidad, y bueno, qué mejor momento que recordarlo permanentemente en estos actuales momentos que tenemos también de historia venezolana, de historia revolucionaria, de historia bolivariana, William.
Sí, pero fíjate una cosa, que la canción No quiero la patria dividida, yo me quedo pero no quiero la patria dividida, pero hay una opción de Pablo Neruda por los trabajadores y las trabajadoras.
Sí.
Me quedo con los obreros, me quedo con las obreras. Me quedo con los trabajadores y las trabajadoras. Y esa es la opción de esta revolución también. Las trabajadoras, los trabajadores del pueblo. Por eso que nos quedamos y nos quedamos haciendo patria, nos quedamos construyendo el socialismo.
Sí, también marcando esa distancia entre los que no quieren patria y, como también lo decía, entonces que se vayan bien lejos con su melodía, que se vayan bien lejos con sus intereses apátridas. Porque también es una cuestión de opción, ¿no, William? Y de las convicciones determinan eso, opciones. Y nosotros estamos aquí para desarrollar el sentido de patria desde lo que es el pensamiento bolivariano. Y bueno, también no queremos la patria dividida en ese sentido de la unidad, pero por supuesto signados y marcados siempre por el principio patriota, principio sobre todo el carácter antiimperialista que tiene nuestra revolución. Eso ya determina con quiénes nos quedamos entonces haciendo patria también, ¿no?
Exactamente, y la construcción de soberanía e independencia nacional, como lo ordena nuestro primer objetivo histórico del programa de la patria, la independencia nacional.
Sí, estamos recibiendo aquí un mensaje de la compañera Clarixa, que se lo agradecemos profundamente, Clarixa, porque queríamos hacer referencia a eso también, a esto también, hacerle llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia y por supuesto de solidaridad a la compañera Adriana Campos, por supuesto al ciudadano alcalde Juan Carlos Sánchez Campos, quienes están pasando por una situación ahorita muy dolorosa. Pues la compañera Adriana Campos perdió físicamente a su madre, y bueno, la compañera Clarixa dice: amiga, a través del programa de ustedes y en nombre de todos los de la Escuela de Formación Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, darle a nuestra amiga camarada Adriana Campos nuestras sentidas palabras por la muerte de su madre. Entonces nosotros también nos sumamos a eso, nos unimos, y por supuesto también a lo que fue la pérdida física también del alcalde de la colonia Tovar, a quienes, bueno, también enviamos a todo el pueblo del municipio Tovar y por supuesto a su familia nuestras más sentidas palabras también por lo que representa esta pérdida física del compañero alcalde del municipio Tovar. Entonces, gracias, Clarixa, también ya hicimos llegar tus palabras también a través del programa y a través del sistema de formación, quien también fuera tía de nuestro alcalde y candidato Juan Carlos Sánchez, nuestras más sentidas palabras de condolencia, dice Clarixa, compañera del sistema de formación.
Pues le enseña, ¿qué tal si recordamos nuestras coordenadas? Uh-huh. ¿Cuáles son? Porque no las veo desde aquí, están muy lejos.
Ah, bueno, son en la mensajería. ¿Están muy lejos o es que la misión milagro ahí no ha hecho mucho efecto?
No, al contrario, hay que ir a la misión milagro.
Pensé que ya habías pasado y no, ahí no. Bueno, nuestra mensajería de texto es el 0426-832-2558 y en la cabina en el 0244-4174-116 para participar entonces en el programa. Bueno, les estábamos comentando entonces, aparte de este comentario inicial que hicimos de los 40 años de la muerte de Pablo Neruda, que estábamos recordando hoy, con quien nos trajimos esta primera canción para honrar pues la memoria de estos grandes, Víctor Jara, Pablo Neruda, Allende, por supuesto. Y estábamos comentándole de nuestro interés en construir este tema acerca del sistema económico comunal como un ámbito del poder popular. Es importante que nosotros reconozcamos, identifiquemos y nos apropiemos de los ámbitos del poder popular y que por ley orgánica del poder popular están establecidos en su artículo 17. Y uno de esos ámbitos, es el ámbito del sistema económico, la economía comunal. Sí. La economía comunal que define un sistema en la ley orgánica del sistema económico comunal. Pero un aspecto importante sería, William, que empecemos a reconocer desde la propia Constitución cuál es el régimen socioeconómico que orienta nuestra Constitución y que debemos desarrollar, porque todos nos pudiéramos preguntar, bueno, pero ¿por qué un sistema económico comunal? O sea, ¿en qué se diferencia eso a cualquier otro sistema económico? O sea, ¿cuál es por qué el énfasis en lo comunal como parte de un ámbito del poder popular? Y nuestra Constitución, en el artículo 299, tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema socioeconómico, y ese artículo 299 dice, entre otras cosas, que el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela, o sea, el régimen socioeconómico que debemos desarrollar en nuestro país, se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Es decir, que nosotros, cualquier actividad socioeconómica que vayamos a desarrollar en nuestro país, debe estar fundamentada en estos principios de justicia social, democracia, pero fíjense cómo la propia Constitución determina la eficiencia incluso como un principio de este régimen. Y que toda iniciativa, tanto privada como por parte del Estado, debe regirse por estos principios que establecen nuestro régimen socioeconómico.
Además de la protección del ambiente.
Bien importante eso, la protección del ambiente y la productividad y solidaridad. Es más, la Constitución establece sanciones para todo lo que es el acaparamiento, para esas prácticas especulativas, ¿no? Y precisamente por eso determina como un principio la productividad y la solidaridad. Pero entre otras cosas, establece también nuestra Constitución en el artículo 308 que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en iniciativa popular. Se asegurará la capacitación a la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. En este artículo 308 vemos cómo se establecen diferentes, digamos que formas, ¿no? De formas de socioproductivas, de organizar este régimen socioeconómico a través de diferentes formas socioproductivas, de organización socioproductiva, donde sobre todo debe estar sustentada la iniciativa popular, o sea, el desarrollo de empresas familiar, de microempresas, de cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, pero que sobre todo deben regirse por estos principios que estábamos comentando de nuestro régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desarrollar esas iniciativas que están basadas en iniciativas populares para organizar un sistema económico en nuestro país? Y eso dio paso a que se estableciera una ley orgánica del sistema económico comunal para poder entonces operacionalizar ese ámbito del poder popular, como lo es el ámbito de la economía comunal, que también pudiéramos comentarla como parte de la ley, ¿no?
Sí, Belenseña, bien interesante cómo desde la misma Constitución ya nos ordena el desarrollo de una economía sustentada desde el pueblo, desde las bases populares. Y cuando la Constitución deja abierta la posibilidad de otras formas de asociación, de organización del pueblo en este sistema económico, da paso a que más adelante, estamos hablando de una Constitución del año 1999, y decimos da paso para que más adelante, en el año 2010, se desarrolle una ley orgánica del sistema económico popular como parte de las leyes orgánicas del poder popular. Sin embargo, antes de profundizar un poco en lo que respecta al tema de la economía comunal, como uno de los ámbitos, sería importante, Valencia, leer acá el artículo 17, precisamente, que es el capítulo 3, que tiene que ver con los ámbitos del poder popular, que está consagrado en la ley orgánica del poder popular, así se llama, ley orgánica del poder popular. Y los ámbitos que se definen desde el artículo 17 hasta el artículo 22, si mal no recuerdo, el artículo 22. Ahora bien, por ejemplo, en el artículo 17 se define como uno de los ámbitos de del poder popular la planificación de políticas públicas. Es decir, el artículo 17 nos dice la planificación de políticas públicas en los términos establecidos de la ley que regula la materia. Es un ámbito de actuación del poder popular que asegura mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del poder popular el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación. Esto es muy importante porque parte de las políticas públicas están vinculadas con las políticas en materia económica. Entonces, no solamente hay que buscar organizarse en materia de economía comunal a través de las diferentes formas asociativas, organizativas que prevé la ley, sino que hay que participar en las decisiones de políticas públicas en materia económica. Por eso entonces el poder popular, como uno de sus ámbitos que debe ser compartido con el poder público, con la institucionalidad del Estado, es precisamente participar en las decisiones de políticas públicas en función de los lineamientos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. En este caso estamos hablando del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo gubernamental 2013-2019, que todavía no está aprobado en Asamblea Nacional, todas y todos sabemos que debe ser aprobado antes para que sea ley de la República. Y el presidente Maduro, la semana pasada, nos informaba que a finales de este mes de septiembre, además que está dentro del periodo legal, porque la Constitución manda que este plan se presente, a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo en su primer año de gestión del gobierno de del periodo de 6 años de gobierno, a la Asamblea para su aprobación. Y el tercer trimestre justamente es julio, agosto, septiembre. O sea que estamos en la rayita ya para finalizar este tercer trimestre, donde debe ser presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación este plan. Y este plan, una vez que se convierta en ley, es plan para todas las venezolanas y todos los venezolanos, y dentro de los aspectos fundamentales de este plan tiene que ver con la economía. Entonces nosotros debemos en primer lugar destacar que uno de los ámbitos fundamentales del Poder Popular tiene que ver con la planificación de políticas públicas, y la planificación de políticas públicas abarca muchos ámbitos, entre ellos el ámbito económico, sí, el desarrollo económico.
¿Qué?
Quería
mencionar. No, que lo vamos a comentar ahorita al regresar de la identificación, porque ya nos vamos a la identificación.
Ya estamos en tiempo de la identificación.
Ya regresa Rumbo al Socialismo. Estamos de vuelta con Rumbo al Socialismo.
Bueno, ya son las 9:36 de la mañana, si no veo mal de aquí a allá, en Rumbo al Socialismo.
Sí, la misión milagro aún.
Ah, sí, ¿verdad? Lunes 23 de septiembre, nuestro programa número 19, creo que no habíamos dicho cuál es nuestra edición de este programa hoy, lunes 23 de septiembre, nuestro programa número 19, producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, como un proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, y estamos conversando hoy sobre el sistema económico comunal como un ámbito del poder popular. Recordamos entonces que la mensajería de texto para compartir con el programa es el 0426 y con emisora en general, 832-2558, 0426-832-2558, y en cabina en el 0244-4174-116. Por cierto, a través de la mensajería de texto, nos llegó un mensaje de la compañera Sobeida del municipio Michelena, y dice: muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas. Mi nombre es Sobeida Alfonso, vocera del Poder Popular y jefe de VC del municipio Santos Michelena. Y dice: nos los felicito por contar con esa emisora revolucionaria que cubre el eje este, y sobre todo por ese programa que nos nutre en conocimientos y nos brinda herramientas para construir día a día la patria bolivariana, chavista y socialista. Honor y gloria a nuestro presidente Chávez. Viviremos y venceremos. Sobeida, muchas gracias por tu mensaje que nos haces llegar a través del 0426-832-2558. Y bueno, con ustedes también construimos estos conocimientos que, como dice Sobeida, son herramientas. Es poder. El conocimiento es un
poder.
Sí, es un poder para poder entonces construir o transitar hacia el socialismo bolivariano, como lo hemos establecido a través de cada uno de los años que hemos estado viviendo de la mano del comandante Chávez, y por supuesto entonces ahorita también con el legado del comandante Chávez y con nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, tratando de construir desde lo que sobre todo es el poder popular, William, y para eso nosotros como poder popular, Sobeida, y usuarios y usuarias, tenemos establecido unos ámbitos, y creemos que es importantísimo esto porque a veces nos asumimos como poder popular, pero es que eso hay que concretarlo a través de ámbitos de actuación que tenemos, y a veces esos ámbitos de actuación los desconocemos. Y precisamente por lo que decía Sobeida, el conocimiento para nosotros se convierte o se transforma en poder, pues nos permite en tal sentido emanciparnos, liberarnos, pero también transformar nuestros espacios. Entonces, una de las grandes reflexiones que nosotros siempre hacemos y compartimos es qué tanto conocemos las leyes del poder popular. Nosotros como poder popular, y es una de las fortalezas en nuestra opinión de nuestro proyecto socialista bolivariano, es que como poder popular tenemos un entramado, un marco legal, que incluso constitucional, porque ya estamos viendo cómo la propia constitución promueve el desarrollo de iniciativas populares para el régimen socioeconómico. O sea, estamos hablando, y además que tiene una serie de principios que determinan a ese régimen socioeconómico, pero muchas veces tenemos todos estos marcos legales, el marco constitucional, pero no lo conocemos, entonces en tal sentido no estamos apropiados tampoco de ello. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar cada uno de estos ámbitos si, por ejemplo, no conocemos la ley orgánica del Poder Popular como la gran
la
columna vertebral, exacto, de la cual se desprenden, porque cada uno de esos ámbitos luego se concretan en leyes también? sea, cada uno de los ámbitos del poder popular, por ejemplo, la Contraloría Social, que los vamos a revisar ahorita con William, la planificación pública y popular, se concretan también en una ley, orgánica incluso.
Que los desarrolla.
Que desarrolla cada uno de esos ámbitos. Entonces, ¿cuánto de nosotros conocemos de verdad las leyes del poder popular? No nada más que las conozcamos, sino que las practiquemos, que las desarrollemos en nuestros ámbitos de actuación también. Entonces, bueno, por eso la necesidad y hoy de comentar uno de esos ámbitos que es el económico comunal, pero sería importante, William, que revisáramos brevemente, ¿verdad?, cuáles son esos ámbitos que determina la ley orgánica del poder popular.
Pero es importantísimo, Valencia, esa idea central que señalas en cuanto a que cada uno de estos ámbitos son luego desarrollados a través de un entramado de leyes orgánicas, que son las llamadas leyes orgánicas del poder popular. Uh-huh. Y vamos a ver, entonces estábamos comentando, antes de irnos a la identificación, que estábamos en el capítulo 3 de la ley orgánica del poder popular, que define los ámbitos del poder popular. Y nos habíamos detenido un poco en el primer ámbito de actuación, que es la planificación de políticas públicas. Esto es según el artículo 17. Y recordemos entonces que cuando hablamos de planificación de políticas públicas, estamos hablando de las políticas públicas que van dirigidas a todos los sectores, a todos los ámbitos, uh-huh. entre ellos el económico, el social, el cultural, la infraestructura, la vialidad, el transporte, toda la alimentación, la soberanía alimentaria, todos los elementos de políticas públicas, la educación, la salud, todos esos son elementos donde de ámbitos de políticas públicas donde el poder popular debe participar.
Sí, exacto, porque eso es una gran posibilidad que nos está dando esta ley, William, específicamente en este artículo 17, que es que la planificación de políticas públicas ahora debe ser compartida entre las instituciones del gobierno y las instancias del poder popular. O sea, no es nada más un asunto de las instancias de gobierno.
Y que lo resuelven unos técnicos.
Ajá, entonces por eso, si no estamos apropiados de este ámbito, ¿cómo participamos en esas políticas públicas para poder definir los destinos del país?
Exactamente. Y precisamente, ¿cuáles son esas instancias del poder popular que deben participar? Bueno, los consejos comunales, las comunas, las salas de batalla, todas las formas organizativas de ciudadanas y ciudadanos que busquen trabajar y luchar por el bienestar colectivo, por el bienestar de la comunidad. Ahora, hay un segundo ámbito que es precisamente el que estamos tocando en la mañana de hoy, Valencia, y que está definido en el artículo 18, es el ámbito de la economía comunal. Y la economía comunal es definida aquí en este artículo 18, es un ámbito de actuación del poder popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible. Interesante esta distinción, uh-huh. sustentable y sostenible. Lo sustentable tiene que ver con lo ecológicamente sustentable, lo sostenible desde el punto de vista de los recursos financieros, desde el punto de vista de la reproducción de los recursos para mantenerse en el tiempo. Uh-huh. De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo este ámbito es, bueno, en un párrafo que se define en el artículo 18, claramente plantea que la comunidad organizada a través de diversas formas, pero entre ellas las empresas de propiedad social comunal, las empresas de propiedad social directa comunal y las indirectas comunal, así como las unidades de producción familiar también que están establecidas en la ley orgánica que desarrolla este ámbito. Y esa ley orgánica que mencionamos hace algunos minutos, es la ley orgánica del sistema económico comunal. Uh-huh. Un tercer ámbito de la enseña de actuación del poder popular está definido en su artículo 19, y es justamente el que mencionaste hace algunos, no sé si ya segundo, creo que ya pasó el minuto, que tiene que ver con la Contraloría Social. La Contraloría Social es un ámbito de actuación del poder popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del poder público, las instancias del poder popular y las actividades del sector privado. Fíjate que la Contraloría Social no es solamente para el control de la gestión pública, sí, sino también para el control de la gestión privada que afecten al bienestar común, uh-huh. practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia. Por ejemplo, todo el tema del control contra la especulación. La lucha contra la especulación es una acción fundamental de la Contraloría Social sobre el sector privado, que eso es el sector especulador. Uh-huh. Entonces, por mencionar un ejemplo. Hay un cuarto ámbito de actuación, que es la ordenación y gestión del territorio. Si en los anteriores quizás se desconocían, este de aún más, uh-huh. como el poder popular en su artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Popular, define que la ordenación y gestión del territorio es un ámbito de actuación del poder popular, mediante la participación de las comunidades organizadas a través de sus voceros o voceras en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia. Por cierto que hay una ley orgánica que se está discutiendo, ¿cierto?
La reforma de la ley de ordenamiento territorial.
De ordenamiento territorial, exactamente. Que por supuesto se va a adaptar ahora a estos nuevos elementos que tienen que ver con la actuación del poder popular en materia de ordenación y gestión del territorio. Hay un quinto ámbito, Belenciña, está definido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Popular, que es la que estamos leyendo, y tiene que ver con la justicia comunal. Y un sexto ámbito, para avanzar y entrar en materia con la economía popular, un sexto ámbito que está definido en el artículo 22, que es jurisdicción especial comunal. Vamos a leer un momentico a ver qué se trata de esto. Es la ley que regule la jurisdicción especial comunal, esto está establecido en el artículo 22, repetimos, establecerá la organización, el funcionamiento, los procedimientos y normas de la justicia comunal, así como su jurisdicción especial. Uh-huh. Bueno, en resumen, el poder popular tiene estos seis ámbitos que están definidos desde el artículo 17 al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Popular en su capítulo 3, referido a los ámbitos del poder popular, y uno de ellos es la economía comunal, que repetimos en el artículo 18, se define lo siguiente. La economía comunal es un ámbito de actuación del poder popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos. Fíjense que no es solamente bienes y servicios, sino saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal. Esto es importantísimo. La economía comunal se desarrolla bajo formas de propiedad. ¿Propiedad de qué? De los medios de producción social comunal. En pro de satisfacer las necesidades colectivas. No tiene otro propósito sino de satisfacer las necesidades colectivas.
No las necesidades individuales ni el lucro de
un propietario de una empresa.
En función del capital.
Y por eso esto que continúa, que dice la reinversión social del excedente, lo que para una empresa de propiedad social sería el excedente, lo que sería las ganancias que se obtienen en una empresa privada. Aquí la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta y los costos se le denomina excedente. Pero la ley ordena a que se reinvierta socialmente ese excedente y contribuir así al desarrollo social integral del país de manera sustentable, lo ecológico, el ambiente, la producción del ambiente, y sostenible, todo lo que es la gestión eficiente de los recursos económicos o financieros, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia. Es decir, todo este desarrollo de la economía comunal debe estar perfectamente alineado con las orientaciones, con los lineamientos que se definen en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que ya sabemos que el plan que próximamente se presentará ante la Asamblea Nacional, que es las mejoras al programa de la Patria 2013-2019, para su aprobación, será ese plan que debe orientar el desarrollo de la economía comunal para el periodo, para el sexenio 2013-2019, Belenciño.
Sí, y fíjense cómo esta ley operacionaliza, como debe ser, artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde recordamos que el artículo 299 de la Constitución determina el régimen socioeconómico de nuestra República y, entre otras cosas, dice que ese régimen socioeconómico se fundamenta, entre otros principios, en la protección del ambiente. Por eso esta ley recoge, o este sistema económico comunal debe desarrollarse de manera sustentable, que tiene que ver con lo que decía William, porque es que a veces también solemos mucho confundir o asumir como de igual forma lo que es sustentable y lo sostenible. Y allí hay diferencias en tanto lo estaba ahorita describiendo William. Lo sustentable, nosotros debemos desarrollar este régimen socioeconómico protegiendo el ambiente, considerando el ambiente como parte de incluso de lo que es nuestro entorno, pues, como tal. Y lo sostenible, porque bueno, debe haber productividad, pero una productividad que debe basarse en la solidaridad, debe sobre todo considerar el desarrollo humano integral y las necesidades colectivas. Entonces, son características de este sistema económico comunal que estamos desarrollando en nuestro país y que por constitución debemos desarrollarlo de tal manera. Sí. Ahora, nuestros proyectos que pensemos que iban en función de desarrollar este sistema económico comunal deben estar determinados por estas características que están aquí.
Sí, William. Sí, y en consonancia, Belenciña, con esto que plantea la Constitución, y partiendo lo que nos define la ley, que este desarrollo de la economía comunal debe estar en sintonía bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, recordemos que el objetivo histórico 5 del programa de la patria 2013-2019 dice contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Por cierto, este objetivo histórico fue motivo de burla de la derecha durante su nefasta campaña pasada electoral. Y fíjense qué importante sería, por ejemplo, que los Estados Unidos se plantearan en un supuesto que sabemos que jamás lo era, por lo menos este gobierno y los gobiernos imperialistas lo harán, un objetivo histórico de esta magnitud. Lo mínimo que harían entonces es firmar el Tratado de Kioto, que se han negado a firmarlo durante tanto tiempo, y todos los tratados que se han desarrollado en materia de protección del ambiente. Pero volviendo al tema que nos ordena la Constitución, del desarrollo de una economía sustentable, económicamente sustentable, un desarrollo sustentable y endógeno, fíjense cómo este objetivo histórico número 5, que es contribuir con la preservación de la vida en el planeta, nos define varios objetivos nacionales y esos a su vez objetivos históricos. Como por ejemplo el objetivo nacional 5.1, que dice construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista. Fíjense esa terminología, ecosocialista. Basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Entonces, cualquier proyecto de desarrollo económico comunal que nos planteemos tiene que tomar en cuenta e incorporar al diseño y al desarrollo, a la gestión, este objetivo 5.1, que además se desarrolla a través de tres objetivos estratégicos del mismo programa. Y vamos a leer rápidamente su primer objetivo estratégico, que es el 5.1.1, que dice impulsar el socialismo como única opción frente al modelo depredador e insostenible capitalista.
Sí, bueno, vemos allí cómo el programa La Patria también, como plan de la nación en el cual se va a convertir ahorita, también determina objetivos o nos orienta en cuanto a, porque eso luego debe transformarse en políticas, en proyectos que den operacionalización a eso que está previsto en el programa de la patria como plan de la nación, pero que a su vez entonces busca operacionalizar también lo que por mandato constitucional tenemos en cuanto al régimen socioeconómico y lo que también tenemos en el entramado de ley. Es decir, cómo vemos cómo todos estos instrumentos se integran entre sí y nosotros desde la planificación pública y popular, que es otro ámbito del poder popular, debemos tener claro esto para poder entonces pensar qué hacer y cómo hacerlo, como decía el presidente Nicolás Maduro, recordando al presidente Chávez en ese triángulo de la planificación, pensar qué hacer y cómo hacerlo desde lo que ahorita en términos socioeconómicos nos está estableciendo la ley y la Constitución. Eso nos lleva a pensar qué proyectos podemos plantearnos entonces desde el poder popular, pero que también deben ser impulsados por el poder público, porque la ley del sistema económico comunal en su artículo 1 prevé que nosotros debemos desarrollar este sistema económico comunal integrado por organizaciones socioproductivas, que ya vamos a comentar cuáles son esas organizaciones socioproductivas, pero bajo un régimen de propiedad social comunal. No otro régimen de propiedad social donde los medios de producción pasan por estar en manos del que tenga el poder del privada. Capital. Exacto. Aquí es bajo un régimen de propiedad social comunal, pero impulsadas estas organizaciones socioproductivas por las instancias del poder popular, del poder público o por acuerdo entre ambos. Por eso tenemos entre las formas de organización empresas de propiedad social directas comunal o empresas de sociedad empresas de propiedad social indirecta comunal.
O también las empresas mixtas.
Las unidades familiares.
O la unidad de producción familiar. Una opción interesante familiar, que es una de las cosas que hemos estado discutiendo en algunas ideas para impulsar la municipalización del programa de la patria en el municipio Rivas, un poco las discusiones que estamos impulsando con todos estos procesos de formación, es el desarrollo, quizás en una primera parte como estrategia, de empresas mixtas, entre el gobierno, el poder público municipal, el ejecutivo municipal, específicamente la alcaldía, y los consejos comunales. De tal manera que progresivamente se desarrolla un proceso de transferencia a propiedad social directa comunal, donde ya los medios de producción y toda la gestión estaría bajo el control del poder popular a través de la organización de esta empresa de propiedad social directa comunal y el control de los consejos comunales o de la comuna que ejerza la propiedad social sobre los medios productivos o medios de producción de esa empresa social.
Sí, entonces, bueno, tenemos aquí una ley que en el artículo 10, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, nos define en esas formas de organización socioproductiva. La idea sería que reflexionemos cuánto de esto podemos desarrollar en nuestro municipio. Por ejemplo, cuántas empresas de propiedad social directa comunal podemos desarrollar en nuestro municipio, que son esas unidades socioproductivas que están constituidas por instancias del poder popular. ¿Y cuáles son las instancias del poder popular? Los consejos comunales, las comunas, ya estos sistemas de agregación pues que tenemos como parte del poder popular.
Que están definidas, perdón, Valencia, que están definidas en la Ley Orgánica de las Comunas,
sí,
que es otra ley orgánica del poder popular. Todas estas instancias, cómo organizar el poder popular y las comunas, están definidas en la Ley Orgánica de las Comunas y los Consejos Comunales y la Ley Orgánica de las Comunas, que es otra ley.
Que por cierto, en el diario Últimas Noticias ayer salió un trabajo de investigación, al parecer, donde determina cómo los consejos comunales están poniendo en riesgo lo que es la base fundamental del socialismo bolivariano, como son estos sistemas de agregación del poder popular. Y yo pienso en lo personal que muchas de esas informaciones a veces de verdad de este lado también nos las terminamos de creer, sí, y nos hacen incluso caer en la desesperanza de que no vamos a poder construir nada porque, bueno, ciertamente hay unas situaciones de crisis en algunos consejos comunales. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con la generalización que hacen de estos trabajos, donde nos plantean un escenario donde es imposible entonces que todo esto que estamos hablando se pueda concretar.
Sí.
Pero no se resaltan, como se hace Ciudad Caracas, que tiene toda una Ciudad Caracas como diario, como medio impreso, que no nos llega aquí, pero nosotros lo podemos acceder a través de internet, donde tienen unas columnas especiales a lo que es hacia el Estado comunal. De hecho, se llama así la columna, hacia el Estado comunal, y se determinan allí con sus crisis y todo, pero también con las potencialidades de lo que vimos en el censo hace dos semanas, ¿no? Cómo hay consejos comunales que se están organizando, cómo hay comunas que se están organizando, pero nosotros hemos estado debatiendo, William, sobre todo en el sistema socialista, en el sistema de formación socialista, cómo a veces creemos que también la comuna se va a determinar por ella misma y no, a veces perdemos de vista que se determinan a través de proyectos también.
Exacto,
de proyectos realidad. Y entonces a veces hay realidades que determinan esa dinámica para poder construir una comuna allí. Entonces, bueno, son temas bien interesantes,
sí,
porque
en ese sentido vale la pena acotar que una de las ideas centrales a las cuales hemos discutido es que los proyectos socioeconómicos, los proyectos de empresas de propiedad social directa estratégicos en la región sean la base para apalancar procesos de organización de esas instancias como son las comunas.
Claro, pero entonces, bueno, ahorita nos vamos a la identificación y regresamos ya para concluir con el programa.
Ya regresa Rumbo al Socialismo.
Estamos de vuelta, tras la huella del comandante Chávez.
Rumbo al Socialismo.
Bueno, 10 y 5 de la mañana, ya hoy lunes 23 de septiembre, nuestro programa número 19 de Rumbo al Socialismo, hablando de este tema que da para muchísimo tiempo de conversación, sí, sobre el sistema económico comunal. Y bueno, vamos a leer un mensaje que nos mandó la compañera Clarixa del sistema de formación y dice: Belén, profe William, dentro de esta economía comunal hace falta impulsar la formación, la capacitación para financiar el manejo de los recursos que llegan a estos consejos comunales, a las comunas, para la actividad socioproductiva a nivel de cada sector, a nivel de cada comunidad y por supuesto a nivel de cada municipio no local. Por eso los cursos de formación a través del programa de municipalización de desarrollo, porque a veces creemos que lo estamos haciendo bien y no es así. Precisamente quisiéramos aprovechar este comentario tan oportuno de la compañera Clarixa, a quien le agradecemos también, porque cuando nos despedimos ahorita para ir a la identificación estábamos hablando de algunos análisis que se han venido haciendo en cuanto a la crisis que está planteada o pudiera estar planteada en lo que son los consejos comunales y las comunas como un sistema de agregación del poder popular, ¿no? Y nosotros más que eso también coincidimos en lo que dice Clarixa, que mucho de lo que está pasando en esencia en esta situación que estamos presentando, que estamos hablando de los consejos comunales y las comunas, es el desarrollo también de una ética diferente para poder impulsar entonces estos sistemas de agregación del poder popular, como es la nueva ética socialista. Sí. Porque como dice Clarixa, bueno, a veces creemos que lo estamos haciendo todo muy bien, que nos las estamos comiendo, y bueno, eso implica, también se determina en la gestión de cada uno de estos consejos comunales, de estas instancias como tal. Entonces, a veces terminamos cuestionando a la idea que está planteada como parte del proyecto, y entonces nos confundimos en ese sentido y pensamos que es que el proyecto como tal no tiene cimiento, exacto, no tiene cómo desarrollarse, cuando lo que está alrededor de eso es una cultura que es parte de la lucha, y que por eso esta lucha nadie dijo que era cortica ni que era facilita, una lucha bien dura, bien ardua y de tiempo. Por eso nuestro proyecto está pensado un proyecto a largo tiempo, porque es que lo que tenemos que ir construyendo es parte de un proceso. Y también nos preguntaríamos, William, ¿qué estoy haciendo yo, como dice Claritza, yo en mi territorio, en mi ámbito, en mi localidad, para contribuir al desarrollo de esa nueva ética socialista que debe ser la base fundamental para poder desarrollar cada uno de estos, de este marco legal que tenemos? Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿O qué estoy esperando que hagan los demás?
Sí, porque criticamos y decimos cosas, sí, pero no aportamos al desarrollo y a la transformación, porque al final estamos en un proceso de transformación de una sociedad que tiene más de 520 años de explotación, de dominación, de alienación, y que no es fácil en 14 años transformar, en primer lugar, la cultura, que es lo fundamental, la cultura donde estos valores del capitalismo están profundamente arraigados. Y por eso, ante esas experiencias, no muy buenas algunas, en el sentido de que se han producido errores, se han cometido errores, fracasos, etcétera, pero hay otras experiencias muy exitosas que también hay que revisar, porque hay que aprender de todas las experiencias. Las experiencias que no han sido muy exitosas, pero también y sobre todo las experiencias que han sido exitosas, para a partir de esos aprendizajes reimpulsar la gestión del sistema económico comunal. Y no por casualidad, Belenciña, y partiendo de lo que acabas de mencionar, en el objetivo estratégico nacional 2.4 del programa de la patria. Recordemos que el 2.4 es del objetivo histórico 2 y el cuarto objetivo nacional del objetivo histórico 2 nos convoca a, nos dice, convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. Y aquí juega un papel fundamental la educación liberadora, una educación, una formación integral de cada uno de las ciudadanas y cada uno de los ciudadanos que formamos parte, pues, de este desarrollo histórico y que estamos insertos en los procesos productivos, en los procesos del sistema económico comunal. Y una formación integral que tiene que ver con lo político ideológico y al socialismo como centro de lo político ideológico, de lo científico tecnológico para aprender a hacer las cosas bien, y lo ético moral, que es la ética socialista que orienta nuestras acciones y nuestra forma de realizar y desarrollar las cosas. Sí. Entonces, es una formación integral que debemos desarrollar siempre, y por eso, como bien decías, además de acertadas, muy oportunas las palabras de Claritza, en cuanto a señalar que la formación es un eje, o la educación liberadora, diríamos, es el eje fundamental para poder apalancar estos procesos de transformación que estamos impulsando desde el programa de la patria, que es la operacionalización de nuestro proyecto de constitución, o proyecto de país, de sociedad que está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Porque estamos conscientes de que no son transformaciones que se decretan, precisamente el asumirse como transformaciones son procesos, pero en el cual yo participo. Y yo soy corresponsable también, tanto, por ejemplo, nosotros aquí desde los espacios y los medios alternativos o los medios comunitarios como tal, qué contribución podemos hacer al desarrollo de esa formación de una nueva ética que requiere y que nos remite a que refundemos nuestra patria en esos nuevos valores, en esos nuevos principios, para desarrollar todo esto que está planteado como poder popular, como base fundamental en nuestro socialismo. Por ejemplo, desde aquí, ¿qué podemos hacer? Mucho lo que podemos hacer.
En todas las redes comunitarias, en todos los medios de comunicación popular.
Claro, como les estábamos comentando, por ejemplo, Ciudad Caracas tiene todo un especial hacia el Estado Comunal. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa, ya hemos traído un audio del vicepresidente Jorge Arriaza, quien estuvo el viernes pasado en un taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal que nos iba a permitir desarrollar un poco más este tema, pero era importante que nos comenzáramos a pasear por todos los ámbitos del poder popular. Sí. Entonces, en el próximo programa vamos a desarrollar este audio donde el vicepresidente Jorge Arriaza, además en una excelente, casi que una clase sobre el sistema económico comunal, desarrolló estos aspectos, sobre todo, William, lo que tiene que ver con los proyectos. Sí. ¿Qué tipo de proyecto debemos definir para poder insertarnos en este sistema económico comunal? Y bueno, el próximo lunes les comentamos a nuestros usuarios y usuarias que lo vamos a estar desarrollando un poco más a detalle.
Sí, recomendamos que se busque este audio en internet, ya está publicado en internet, en YouTube, Nosotros hemos hecho una edición de algunos fragmentos interesantes y lo hemos reducido a 5 minutos porque el audio es mucho más largo, es de 20
media tanto, hora casi.
Casi media hora, sí. Y bueno, vamos a compartir con ustedes esto y después nos dará tiempo de colocar la canción.
No, nos vamos creo con la canción, no creo que no tengamos chance del audio. ¿Tenemos chance de las dos cosas? Ah, chévere. Entonces Roger nos está apuntando aquí que sí, porque ya viene el programa también de nuestro compañero
Luis Sánchez Ibarra.
Luis Sánchez Ibarra, sí, señor de las noticias. Entonces vamos a escuchar este audio del vicepresidente Jorge Arriaza, que corresponde a su participación en el taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal, quien lo desarrolló el viernes pasado con 433 proyectos que se insertan en este sistema económico comunal. Ahí van a poder escuchar un poco más de qué es el sistema económico comunal, por qué esos proyectos, y luego vamos a escuchar la última canción del programa de hoy, Canción para los Valientes,
dedicada
del
primero.
A Pablo Neruda, sí, y a Víctor Jara. Entonces, bueno, así agradecemos a nuestros usuarios y usuarias quienes estuvieron en sintonía de Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 19. Gracias a Roger Sánchez en los controles y a Adriana Peláez en la dirección de la radio. William, nos estamos escuchando el próximo lunes.
Nos estamos escuchando, Valencia, el próximo lunes.
Buenas tardes. Qué bonito que aquí esté el pueblo organizado para la producción. Yo les pido un aplauso para ustedes, hombres y mujeres de esta patria, construyendo un nuevo sistema económico productivo. Hablar del sistema económico comunal es fundamental. Bien lo decía Reinaldo. Vamos a situarnos históricamente en esta transición. ¿De dónde venimos nosotros? El rentismo petrolero, la peor forma o la peor modalidad del capitalismo. Ya es pésimo estar en el mundo, como lo estuvimos en el siglo XX, bajo un esquema de capitalismo periférico. Es decir, no es el central, no es el que se da en el centro del polo, sino el que se da en la periferia de ese núcleo. Y que lo que sirve es para producir y alimentar el núcleo, alimentar el polo central, sino que además a nosotros nos correspondió tener esa particularidad, un recurso natural, bueno, en abundancia suprema, el petróleo. Y no se conformó en Venezuela ni siquiera un capitalismo productivo, ni siquiera una burguesía nacionalista que asumiera riesgos, no lo permitió el sistema internacional, ni por supuesto sus lacayos en el país. El rentismo petrolero pasó a ser, bueno, como algunos lo dijeron, en vez de una bendición, una maldición. Pero no porque lo sea en sí mismo el petróleo, no. Eso es parte de ese triángulo de la planificación que recordaba Reinaldo. Bueno, la fuerza, el poder, el con qué de tener petróleo, bueno, es increíble lo que podemos hacer. O es, ¿dónde están los módulos de salud de Barrio Adentro? ¿Dónde están los CDI? ¿Dónde están los Mercales? ¿Dónde está Pedeval? ¿Dónde están las nuevas universidades? ¿Dónde están las canaimitas? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde está el poder popular fortalecido mediante qué? Mediante el buen uso de la renta petrolera. ¿Ustedes se imaginan que esa inversión social que ha hecho la revolución se hubiese hecho a lo largo de todo el siglo XX en Venezuela, en esos porcentajes? No, bueno, seríamos un país potencia ya, lo seremos, pero todavía no lo somos por esa debacle histórica que vivimos en el siglo. Ahora surge el poder popular y el sistema económico comunal, como una alternativa real, concreta, que como decía Reinaldo, por más problemas que hayamos encontrado, esos son unos hermosos problemas, porque son los problemas del pueblo organizándose para producir. Hace 17 años, 20 años, el pueblo no se estaba organizando para producir, no podía hacerlo. Hoy, consecuencia, camaradas, ¿de qué se trata? En primer lugar, de organizar las fuerzas productivas. Ustedes son fuerzas productivas. Aquí hay 433 participantes y son 433 proyectos productivos. De consejos comunales, de comunas en construcción, de comunas registradas. Y ahí está el gran reto. El circuito económico comunal, los insumos, la materia prima, el procesamiento, la distribución. Si nosotros no garantizamos el circuito, pudiésemos estar constituyendo. Nosotros hemos cometido errores. Y nosotros no podemos negarlo. ¿Qué pasó en este país en los años 2004, 2005 con las cooperativas? ¿Qué pasó? ¿Cuántas cooperativas se conformaron? No todas, pero muchas, quizá la mayoría, eran falsas cooperativas, que pasaban a ser unas empresas, bueno, que violentaban, gracias a su figura de propiedad supuestamente colectiva, algunos pasos legales, y que al final allí se repitió la misma relaciones de producción del capitalismo. Nosotros ahora con las comunas y con los proyectos del sistema económico comunal no podemos fallar. Habrá problemas, habrá traspiés, habrá obstáculos, pero si estamos bien organizados no vamos a fallar. Yo sé que esta mañana les estuvieron hablando además de la preinversión necesaria. No podemos entregar tampoco recursos a proyectos que no sean viables, que no sean factibles. No se puede. Hay que diseñar muy bien y agotar todos los esfuerzos para que de verdad el recurso que viene de la producción, que viene de la renta, bueno, vaya a proyectos que van a tener impacto real. Y eso es muy importante, hemos ido aprendiendo. Ahí están los equipos del Ministerio del Poder Popular para las comunas, del Fondo de Compensación Interterritorial, bueno, haciendo todos los esfuerzos con el pueblo para hacer las cosas de la mejor manera. Entonces tenemos que ser muy rigurosos, no tomarnos a la ligera. A veces tenemos una idea y creemos que esa idea es un proyecto. Escribimos la idea y no estimamos bien los procesos, el terreno, las capacidades. No las estimamos bien porque vamos desesperados en la construcción de algo, que es hermoso tener esa voluntad, pero tenemos que sentarnos y tomarnos la cosa con calma. Y utilizar ese triángulo de planificación fundamental. ¿Qué queremos? ¿Cómo? ¿Y con qué? Fundamental. Ese es el primer nivel de planificación que nos dejó el comandante Chávez. Bueno, como una metodología muy concreta.
Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Pasó arrasando en Santiago, alentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Por la mitad no canta Pablo Neruda los versos del general, porque era mucho poeta para ver morir su pueblo y sobrevivir al hecho. Siguen matando cristianos por defender una cruz en el pecho, cruz gamada. ¡Petita! con cantar el pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar, 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 por América disparar. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar, 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 por América disparar. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, 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 por América disparar. Calentando las trincheras, a su caso en la moneda.